Sara, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en este programa 4857, hoy 7 de diciembre, entre fiesta y fiesta. No sé si hoy los oyentes estarán muy pendientes de Tiempo de Español. La verdad es que se van a perder hoy un análisis pormenorizado de esa decepción, de esa ilusión, o esa pérdida de ilusión que siempre tenemos. Repetimos la misma cantinela, cada vez lo mismo, siempre nos pasa lo mismo, cuando tenemos que intentar llegar a luchar por algo más importante perdemos, que nunca sabemos ganar fuera de casa, los rankings que tiene Vicente Moreno, de la historia de Vicente Moreno. Bueno, todo esto no viene porque sí. Hemos analizado o intentado analizar las dos últimas décadas del Real Club Deportivo Español a nivel deportivo. Siempre hay unas variables que son las económicas también, y eso puede influir, porque es cierto, en la toma de decisiones. Pero lo que se demuestra en los últimos 21 años del Real Club Deportivo Español, en estas dos últimas décadas, es que hay una parte muy importante donde los jugadores han decidido qué hacer, otra parte menos importante que han sido los entrenadores, y luego hay otra parte que creo que habría que valorar también, que es la falta de valentía en algunas ocasiones por parte del Consejo de Administración del Español, o ahora ya por parte del presidente Chen. Claro, cuando hablo del Consejo de Administración me refiero sobre todo a la época donde estuvo el presidente Dani, donde estuvo Condal y donde estuvo Collet, que son los tres presidentes, aunque el caso de Dani al principio, a partir del 2000, había un máximo accionista que era Lara, que era José Manuel Lara y todo lo que era el Grupo Planeta, y que esto no le dejaba tomar ciertas decisiones. Bueno, pues en estos 21 años que vamos a intentar repasar rápidamente también y con detalles de lo sucedido a nivel deportivo, de por qué estamos donde estamos, por qué hemos perdido oportunidades históricas para crecer y seguimos estando en una posición, yo diría que de mediocridad. Esta es la palabra. Creo que a veces confundimos el cariño, el corazón, el amor, el alma que le tenemos a este club con no tener ese aspecto crítico que creo que debemos tener. Porque no es posible que un club como el Real Club Deportivo Español, con 121 años de historia, con la trayectoria que llevamos en primera división a pesar de esos baches de bajar a segunda como hace dos temporadas, tengamos que vivir lo que vivimos ayer, pero ayer no, el domingo, porque hoy es martes, el domingo en Vallecas, en Mallorca, en Getafe, que no es la primera vez que pasa. Que no es la primera vez que pasa. Llámese Vicente Moreno, llámese Sergio González, Pochettino, Aguirre, Brindisi, Paco Flores, son muchas cosas. Pero todas tienen un denominador común, que es la falta de objetivos que se marca el club desde el principio. Cuando alguna vez ha habido la decisión del club de decir el objetivo es este, los propios jugadores, el propio entrenador, incluso los socios, se le han tirado en contra, sea al presidente, al entrenador o a los jugadores. Y hay casos que son increíbles. Y vamos a intentar repasarlos. No voy a hablar del partido del domingo porque creo que ya han pasado 48 horas, que todo el mundo ya ha dicho lo que tenía que decir, pero a mí me gustaría, posiblemente sea un día donde no sé si hay más o menos oyentes, porque la gente está de vacaciones, de fiesta, algunos trabajamos hoy, ya me hubiera gustado trabajar ayer también y explicarles lo que pasó, y mañana. Pero hoy es un día donde no vamos a tener nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. De paso hago la mención de Ferran también, pero hoy no tendremos esa tertulia con Ferran Granell,
Arnau Baqué, Xavi López, Isidre Espiga, y les pido disculpas porque alguno de ellos no he podido decirles que no íbamos a tener la tertulia por esta necesidad que creo que Tiempo de Español les tiene que ofrecer a los oyentes de explicarles por qué el pasado domingo estábamos todos tan cabreados, por qué la gente decía después del partido, no solo a través de Tiempo de Español, sino a través de redes sociales, es que siempre nos pasa lo mismo, que somos un equipo mediocre, que no queremos crecer, que no vamos a luchar por cosas más importantes, porque nadie hace nada, porque hay una, digamos, un establishment de que aquí se nunca pasa nada, de que no hay ambición. Todo esto y estas palabras que el otro día todo el mundo pronunciaba, comentaba, hablaba y expresaba esas sensaciones, repito, vamos a intentar explicarlas a través de 21 años. Voy a intentarlo de manera rápida, comprensible y que ustedes lo puedan entender. Si alguna cosa no le entienden, es posible que digan, no es así, creo que esta lectura no está bien hecha, pero me encantaría que, aunque escuchen el programa, luego, más tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esta noche, mañana o pasado, tengan la posibilidad de escucharlo tranquilamente a través de Tiempo de Español, a través del Twitter de Tiempo de Español, cuando colgamos el post, o el post que se cuelga también en COPE Cataluña, porque es bueno que ustedes también hagan un análisis de todo esto. Que lo que yo les puedo explicar en alguna cosa, es posible que me pueda equivocar, pero el denominador general de todo esto es esa falta de ambición que hemos tenido en 2 décadas. Y repito, a veces es porque el club ha tenido miedo de tomar decisiones, porque los entrenadores han decidido que ya está bien con salvar la categoría y porque los jugadores en el Español se vive o vive muy bien y se vive muy bien. Porque no hay ese nivel de exigencia que tienen otros clubes que aunque no tengan tanta historia o tantos años como el Español o lleven menos tiempo en primera división, tienen ese nivel de exigencia. Y eso es algo que es un mal endémico de este club. En este programa llevamos años y años intentando que este club dé un salto de calidad. Y de momento no lo hemos conseguido. Hemos tenido algún brote verde, es verdad. Las dos Copas del Rey, la final de la UEFA y la clasificación por parte de Rubi para la Europa League. Pero hemos desaprovechado grandes oportunidades. En alguna ocasión nos han quitado la opción de la Champions. Pero también ese año no fuimos capaces y los jugadores, por el propio ego de ellos, no fueron capaces de hacerlo. Así que siéntense, pónganse tranquilos, si están paseando, dejen de comprar, dejen de mirar escaparates y de verdad que no pierdan el hilo de lo que les vamos a contar de estas 2 décadas, décadas de una falta de ambición increíble por parte de nuestro club, de una falta de exigencia, que creo que es lo que nos falta para crecer. En el control de sonido, nuestro compañero Jorge Martínez, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia. Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y no te pierdas la superpromoción de Miró en estas Navidades. Si eres socio del Español, busca este sábado los flyers de descuento de Miró en el partido contra el Levante. Miró te regala 20 euros por una compra de cualquier producto de más de 50 euros por solo presentar el flyer. Y ya sabes que por ser socio del Español, tienes un descuento en cualquier tienda de Miró.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia. Las 6 de la tarde y 12 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa 4857 a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y por supuesto a través de internet, donde nos vamos a tomar una estrella, por supuesto, a la salud de los oyentes que ahora van a poder escuchar este análisis de este mal endémico, algo cíclico que tiene el Real Club Deportivo Español, de falta de ambición, de la poca nivel de exigencia. Así que todos nos tenemos que exigir un poco más. Así que a los oyentes que lo van a escuchar ahora, a los que lo van a poder escuchar dentro de unas horas o algún día, porque tienen esa oportunidad de descargárselo, de escucharlo directamente a través del Twitter, nos tomamos nuestra estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la salud de todos aquellos pericos que pudieron acceder el otro día al campo del Rayo con dudas para poder entrar. Al final muchos de ellos sacaron imaginación para sacarse las entradas y luego vieron lo que pasó. Pues absolutamente nada. Todo fue un fiasco. Una nueva derrota fuera de casa y seguimos batiendo récords. No solo el Español, sino también, desgraciadamente, Vicente Moreno. 8 y 14, hacemos otro bloque de publicidad y ahora sí, sin más dilación, empezamos temporada 99-2000.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
¡Yuhu! Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Las 6 de la tarde, 16 minutos. También es verdad que he intentado esperar un poco más, alargar el inicio del programa para que los oyentes que se van incorporando poco a poco tengan esa posibilidad. Lo digo porque alguno pensaba que hoy a lo mejor no habría programa y ha dicho, bueno, voy a ver si hoy hay programa Tiempo de Español. Bueno, pues sí. Hasta las 7. Bueno, pues vamos a empezar con esa historia cíclica de la poca ambición, de la poca exigencia que hay en este club. Ya sé que alguno se puede molestar, pero sinceramente me da lo mismo. Empezamos en la temporada 99-2000, pero concretamente el 21 de diciembre del año 99. En el descanso, entrenador en aquel momento era Miguel Ángel Brindisi, descanso en Montjuïc. Español 0, Numancia 1. En el descanso, Miguel Ángel Brindisi le comunica al presidente Daniel Sánchez Llibre que si él es una mochila y que es una carga la mochila del club, él se va. Y que no hace falta que le paguen nada. Acaba el partido, el Español remonta y gana 3-1 al Numancia. El presidente le dice que no se preocupe, que tiene la confianza del Consejo y que tiene que seguir. Bueno, a eso se agarra Miguel Ángel Brindisi, pero la cosa iba muy mal. Es decir, primer error del club, que fue en ese momento no cesar a Brindisi, ganando o no ganando. Ganamos al final al Numancia, 3-1. ¿Saben por qué? Porque el 16 de enero perdemos en casa con el Málaga. Ya habíamos jugado además el partido de ida de la Copa del Rey, habíamos empatado en casa 1 con el Celta. Ese día es cesado Miguel Ángel Brindisi. Pero no solo no perdona nada, sino que exige todo. Un mes antes, Brindisi le dice al presidente que si él es una carga en su mochila, que lo libere y que fuera. El presidente creo que tenía que haber cesado a Miguel Ángel Brindisi. Es verdad que en aquel momento el máximo accionista era José Manuel Lara, pero el presidente era Dani. Dani creo que no tenía ningún problema en cesar a Brindisi y Lara no creo que tampoco hubiera puesto ninguna pega. Repito, en ese momento es cesado Brindisi en enero del 2000. Brindisi da una lista de convocados para el partido de vuelta de la Copa del Rey en Vigo, donde no hay ni un solo titular. Afortunadamente se cesa Brindisi, se nombra a Paco Flores como entrenador del Español. Flores cambia toda la convocatoria, repito, cambia toda la convocatoria, y ese año ganamos la Copa del Rey. Repito, ese año ganamos la Copa del Rey, un 27 de mayo en Valencia ante el Atlético de Madrid. Fíjense ustedes lo que cambia la decisión de ganar o no ganar y lo que cambia para el club si en ese momento, cuando perdíamos en el descanso ante el Numancia, el presidente decide cesar después del partido, pasara lo que pasara, a Brindisi, aunque no sé si él luego hubiera aceptado lo que dijo de palabra, porque luego él se llevó todo el dinero y sus compañeros de, digamos, de cuerpo técnico, lo están buscando aún, nos hubiéramos ahorrado un dinero. Pero bueno, es igual. Al final, ganamos la Copa del Rey, acabamos en el puesto 14, 14, con 47 puntos. Cuando Brindisi se va, estamos en el puesto 17, 2 puntos por encima del descenso. y conseguimos salvar la categoría y ganar, repito, la Copa del Rey. En el momento que ganamos la Copa del Rey se produce un, digamos, un boom de alegría tremendo por parte de todos. Dani tenía pensado dimitir, ganáramos o no la Copa del Rey. Al final los gritos de Dani quédate en la Plaza San Jaume hacen que Dani se quede, que para mí fue una decisión acertada por parte de él. Yo creo que hubiera sido un error dimitir en aquel momento aún no ganando la Copa del Rey, pero el clamor popular antes de ganar la Copa del Rey con Miguel Ángel Brindisi era Dani vete ya, Dani vete ya, ganamos la Copa del Rey. El clamor popular en San Jaume era Dani quédate, Dani quédate. Y Dani se queda. Pero repito, quien mandaba a nivel económico era el Grupo Planeta con José Manuel Lara. Lara, en la cena de campeones para celebrar el título de Copa del Rey, le promete a Paco Flores que Galke y Pochettino van a ser sus primeros fichajes. Ya estaban en la plantilla, pero eran jugadores importantes, había que renovarlos y aumentarles el contrato. El Grupo Planeta, o Planeta Deportiva en aquel momento, decide asumir la ficha de estos jugadores. Flores era un hombre de Lara. Flores no podía ver a Dani. Dani no quería a Flores, pero no tuvo más remedio que asumir y aceptar que Paco Flores fuera el entrenador del Español. No tuvo más remedio que hacerlo. No sé si era valentía o no valentía en aquel momento, pero lo tuvo que asumir, aceptar, porque estaba allí toda la familia Lara, el Grupo Planeta, apostando por Paco Flores, que siempre declaró que él era una persona afín a José Manuel Lara. ¿Cuándo aumentan los problemas de la relación presidente-entrenador? Que eso es un grave error que se produzca en un club. Si el presidente no puede ver al entrenador, el presidente lo que tiene que hacer es echar al entrenador. Y si el entrenador no puede ver al presidente, pero claro, Flores tenía un arma, que era el apoyo que le daba el máximo accionista, que era José Manuel Lara. Supercopa de España, agosto, Montjuïc, poca entrada. Rajada, partido Español Deportivo, rajada de Flores contra la afición del Español. A partir de ahí, la Federación de Peñas, que encabeza en aquel momento Vicenç Nós, pide el cese de Paco Flores. Claro, Dani no podía echar a Paco Flores, porque quien pone allí a Paco Flores, quien lo tiene bien cogido, es José Manuel Lara. Pero se producen una serie de movimientos. En aquel momento, la gente en el campo, Lara vete ya. Lara hace unas declaraciones diciendo que en el club solo hay 8.000 socios, el resto son clientes. Eso cabrea a la afición del Español y se genera todo lo que luego fue pasando. Es decir, ese poder popular que tenía Dani y el poder económico de Lara, el poder popular pudo más que el poder económico de Lara. Lara deja el consejo y decide que no va a pagar las fichas de Galke y Pochettino. ¿Qué pasa en esos momentos? Muy sencillo. Que Pochettino tiene que ser vendido al PSG y Galke acaba la temporada, pero se le da la carta de libertad y se va al Villarreal. Pero en todo esto hay otro punto muy importante. En la rueda de prensa previa al partido Español-Valencia, un 3 de noviembre del año 2000, Paco Flores dice que la situación económica del club es complicada y que hay jugadores, o deja entrever que hay jugadores que no cobran. Yo le pregunto personalmente, ¿y tú? Y él dice, pasa palabra. A partir de ahí, se empieza a generar un malestar entre el Consejo de Administración y el entrenador, que ya lo había, pero se empieza a hacer cada vez más grande. ¿Qué tenía que haber hecho el club? Cesar al entrenador. El club pensó en un momento determinado abrir un expediente a Paco Flores. Pero al final, con perdón, el club o el consejo dio marcha atrás. Flores se vio más fuerte porque tenía el apoyo de toda la gente del vestuario, de la gran mayoría de jugadores del vestuario, que eran todos sus canteranos. Y el club se vio como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? El entrenador nos está tirando, con perdón, mierda. Nosotros nos tenemos que callar porque los jugadores están, no todos, están con el entrenador. La temporada acaba en novena posición con 50 puntos. Y además se produce otro tema no tan importante, pero sí que desencadena otra vez todo el engranaje dialéctico entre el entrenador y el club. El fichaje de Nishizawa. Un fichaje que trae Fernando Molinos. El entrenador no quería a ese jugador porque decía que no tenía clase ni calidad y que era un fichaje simplemente para vender camisetas en Japón. La guerra entre entrenador, apoyado por algunos jugadores, bastantes de la cantera, y el club era enorme. Y el consejo no se vio capaz de decir, señores, hasta aquí hemos llegado, aquí mandamos nosotros, aquí no mandan los jugadores, aquí no manda el entrenador. A Flores le quedaba un año más de contrato. Temporada 2001-2002. Ese año se produce otra situación también que acaba de romper absolutamente la situación de, bueno, que ya estaba mal, pues lo rompe mucho más. Estábamos a 4 puntos de Europa. Jornada 32. Partido Mallorca-Real Club Deportivo Español. Se le pregunta en la rueda de prensa previa al partido a Paco Flores por la opción de luchar por Europa. Flores dice, ¿qué cojones es la UEFA? Con perdón. Claro, a partir de ahí, ¿el club qué hace? Le queda un año de contrato, pero si quedamos entre los 11 primeros, hay una renovación automática de Paco Flores. Llega el partido clave. 10 de mayo del año 2002. Si ganamos, Flores renueva. Si perdemos o empatamos, Flores se va a la calle. Ese día se produce un hecho muy curioso. El entrenador le dice a uno de los jugadores que no son de su cuerda que si se va a dejar marcar un gol. Porque el portero que jugaba, que era Argensó, está lesionado. En ese partido juegan 4 jugadores que no quieren a Flores, 4 que sí, y yo tengo 3 con dudas. Al final, acabamos perdiendo. Español 1, Málaga 2. El equipo pasa a ocupar la 14ª posición. Por lo tanto, no se cumple el objetivo para que siga Paco Flores. Respiro absoluto en el Consejo de Administración. Respiro absoluto. Pero dentro del vestuario se genera una situación de malestar general en contra del Consejo de Administración del Español. El club quiso darle un vuelco a todo esto, quiso cortar de raíz lo que estaba pasando, temporada 2002-2003, y decide traer a Juan de Ramos. Ese año se ficha a Maxi, que es el fichaje estrella, pero también vienen Domoró, Milosevic, De la Peña un poco más tarde, Bogosian, Torricelli, y cuando está todo, bueno, Frexon también, y cuando no se trae lo que pide Juan de Ramos, acaban viniendo jugadores de la cuerda de Juan de Ramos, que él conoce, para contrarrestar el peso de una parte del vestuario con lo que él trae. y vienen el portero Sergio Sánchez, Luque y Amaya, aunque alguno de estos se va desmadrando a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Juan de B, que le han engañado, antes de empezar la temporada hay un partido del filial en la Dani Jarque y Juan de amenaza con dimitir. Se le convence de que tenga paciencia, de que al final se va a conseguir traer lo que él quiere. Por supuesto, no se le trae nada. Juan de se enfada y decide tomar las de Villadiego. Antes de empezar el primer partido de liga, le quita el dorsal a tres jugadores. Los jugadores se enfrentan a Juan de Ramos. No sé si le amenazan con perder el partido o no jugar, no lo sé. Pero al final Juan de Ramos tiene que recular. Ese es el poder del vestuario. Y acaba dándole los dorsales a estos jugadores. Uno de ellos era Óscar García. Claro, Juan de Ramos ya se quiere marchar, pero sabe que si se va, no va a llevarse dinero. Y él no quería irse gratis del Español. Por lo tanto, Juan de fuerza la máquina. En el parón de octubre, viaje a Dubái. Hay dos partidos amistosos. Juan de tenía como segundo a Muñiz y como preparador físico a Carmelo del Pozo. Muñiz era, digamos, la persona que le decía todo lo que estaba pasando y Carmelo era el que transmitía a todo el mundo lo que pensaba Juan de Ramos. Yo he vivido esa experiencia en Dubái, jugadores en las habitaciones y Muñiz paseando por las habitaciones para que no se escapara nadie. De los dos partidos, solo se juega uno. El día antes de volver, Juan de Ramos, en tiempo de Español, raja en contra del club. El club se queda como, uff, ¿qué está pasando? Vamos a estudiar lo que ha dicho. Al final, no se toma ninguna decisión. Grave decisión del club de no tomar ninguna decisión en ese momento, porque le podían haber abierto un expediente por las declaraciones que dijo en tiempo de Español. Hay testigos de esas declaraciones en ese viaje, por ejemplo, Mari Carmen Juárez. Por ejemplo. Pero en la previa del partido entre el Español y el Recre, en aquel momento, en 5 partidos, Juan de Ramos solo había sacado un punto. Juan de Ramos. En la previa de ese partido, vuelve a decir lo mismo que dijo en tiempo de Español. El club decide cesarlo y llama a Ramón Moya, que viajaba con el filial, para que vuelva con Eloy Pérez y se hagan cargo del equipo para el partido contra el Recre. Importante lo que he dicho del inicio de temporada, porque de la Peña no viene al principio, viene un poquito más tarde y tiene que hacer una preparación especial que le hacen en un principio Carmelo del Pozo. Luego, claro, al echarlo se queda todo ahí medio parado, la preparación física de Iván de la Peña. El equipo lo coge Ramón Moya, que es entrenador de la jornada 9 a la 14. El club, cuando presenta a Ramón Moya, dice que la idea es que siga hasta el final y más años. Es decir, claro, a veces la verborrea nos acaba condenando. Nuestras palabras nos acaban condenando. Ramón Moya se enfrenta a la parte más fuerte del vestuario y carga en unas declaraciones contra, perdón, Iván de la Peña. Eso hace que al final se cese a Ramón Moya después de perder en Pamplona 1-0. ¿Qué hace el club? Y lo hace bien en ese momento. Decide que por encima de los jugadores tiene que haber un entrenador. Tiene que haber alguien que sea más fuerte que los jugadores. Un entrenador con carácter. Y decide nombrar a Javier Clemente como entrenador del Español. Lo que queda de temporada y una más, si nos salva. Y Javier Clemente nos salva. ¿Por qué? Porque hay un buen equipo. Los jugadores, yo creo que se conciencian un poco. Clemente consigue gestionar todo el vestuario y ser él un poco el responsable de todo lo que pasa. Clemente lo hace muy bien y el equipo consigue salvarse a pesar de perder 5-2 en Santander y nos salvamos en la jornada 36. A falta de 3 para acabar la liga, el equipo se salva. Repito, perdiendo 5-2 en Santander. Clemente tenía un año más de contrato y Clemente había conseguido que todo ese lío en el vestuario se calmara. Pero claro, Clemente ya no era el Clemente de antes. Y la pretemporada de Clemente en Perelada fue un despipote. Jugadores con sobrepeso, en un día de fiesta que les da, Guome y Domoró deciden coger un coche, se van a Perpiñán y de Perpiñán coger un avión a París. Vuelven justo a la hora de cenar, luego se sabe dónde fueron, pero ya no era lo mismo. Clemente había perdido los papeles, había perdido el poder en el equipo y en la jornada décima Clemente es cesado después de perder en casa con el Zaragoza 0-2. Ahí se produce un cambio radical en todo esto. Hacía falta, si se iba Clemente no podíamos traer, o el club pensó que no se podía traer a un técnico que no tuviera más carácter aunque Clemente. Y se decide traer como entrenador a Luis Fernández. Luis Fernández se trae a Pochettino, a Hadji, a Viñal y a Raducanu. A Pochettino se lo trae más el presidente, que le pide que vuelva después de su paso del PSG al Girondins. El equipo se salva. Consigue hacerlo en la última jornada ganando al Murcia 2-0. A partir de ahí se produce el intento de negociar con Luis Fernández para seguir. Pero el machote se hace el ronsu. Va pasando de todo, no le coge las llamadas al presidente Dani. Empieza a pedir que si teléfonos, que si viajes a Monte Carlo, etcétera, etcétera. Y Dani se cansa y decide no renovarle. O es el propio Luis Fernández quien decide no seguir, no lo sé. Pero en aquel momento todo se va al garete y hay que cambiar nuevamente de entrenador. El director deportivo en aquel momento era Cristóbal Parralo. Cristóbal Parralo sustituye a Sergio Morgado, que era el director deportivo con Clemente. Pero Sergio Morgado, eso es muy importante, empieza siendo director deportivo con Paco Flores. Pero Paco Flores, que era de la cuerda de Lara, no quería a Morgado de entrenador. Es el que acepta a Morgado de director deportivo porque la persona que iba a ser director deportivo del Español era Azcar Gorta. Pero Azcar Gorta tenía carnet de entrenador. Y Flores y el Grupo Planeta tenían miedo de que Dani cesara a Flores y pusiera a Azcar Gorta. Al no tener Sergio Morgado el cargo de entrenador, el título de entrenador, el peor director deportivo que ha tenido este club, Sergio Morgado, se convierte en nuevo director deportivo del Español. Para que nadie pueda pensar, repito, de un posible cese de Flores y meter a Azcar Gorta, que era lo que pensaban, como entrenador. Azcar Gorta, que estaba medio nombrado, que habían hablado con él y ya le habían dicho que iba a ser él el director deportivo, resulta que se entera que el director deportivo es Sergio Morgado, en un último consejo de administración donde el Grupo Planeta decide que Azcar Gorta no puede ser. Así nos va. Decisiones que no toma quien debe tomar en un momento determinado y sobre todo por miedo, o en este caso porque había un máximo accionista que también mandaba. Por mucho que se dijera que no, el Grupo Planeta era el máximo accionista del Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, se decide que Luis Fernández no sea entrenador y viene Miguel Ángel Lotina. Un buen tipo, una buena persona y un buen entrenador. Fíjense ustedes, de salvarnos el último año, en el último partido de liga, pasamos con Lotina a quedarnos a un punto de jugar la Champions. A un punto. Ese año se ficha a Kameni, Ibarra, Ito, Dani García, Óscar Serrano, Amavisca, Domí y Felipe Millambres. Ese año se generaron en el vestuario dos grupos. El grupo donde estaba el grupo de Tamudo y el grupo donde estaban, entre comillas, los argentinos y los nuevos jugadores de vestuario. Porque la llegada de Dani García, primo de Lopo, hace que haya un grupo con Kameni, pero Kameni no tanto, con Ibarra, Maxi, Ito, Dani García Lara, el propio Lopo y el otro grupo que no estaba muy contento. No sé por qué, pero había muchos celos. En el último partido de... No de Liga, en el último partido donde nos jugábamos la opción de la Champions, que pudimos ganar 1-4, 1-5, se producen situaciones muy extrañas en el campo, independientemente del robo arbitral de Iturralde y de Roberto Díaz Pérez del Palomar. Si ustedes ven el partido, hay contraataque del Español donde Maxi no pasa a Tamudo y donde Tamudo no pasa a Maxi. Eso nos condenó. Al final, empatamos a uno y nos quedamos fuera de la Champions. Nos fuimos a jugar la Europa League. Pero ese punto de discrepancia, ese punto de no estar contentos por parte del vestuario otra vez, hace que se genere un germen allí que distorsiona al año siguiente. Porque ese año, Ibarra se va, Dani García Lara se va, Maxi se va. Es decir, se van jugadores que habían tenido un peso específico muy importante. Bueno, se va Óscar Serrano porque Óscar Serrano no fue agradecido al Español y se fue al Racing de Santander. Nadie entendió todo lo que pasó. Lotina sigue porque nos ha llevado casi a la Champions. Y pasamos de estar un año a punto de jugar la Champions en la temporada 2005-2006... a salvarnos en el último partido de Liga ante la Real Sociedad. Eso sí, ganamos la Copa del Rey. Pero antes de que llegara todo esto, se produce un hecho que cambia el todo. La relación de los jugadores con Lotina. El viaje a China. Hay un viaje a China donde los jugadores no quieren ir. El club obliga a todos a ir a China porque hay un dinero, pero los jugadores vienen muy cabreados con Lotina y luego se produce el hecho más duro de toda la temporada. Al margen del último partido de Liga, la alegría también, por supuesto, de ganar la Copa del Rey. Pero fíjense ustedes la situación tan extraña que vive el club. De jugar casi la Champions a punto de bajar al año siguiente y ganar la Copa del Rey. Es algo increíble. Increíble en cualquier equipo, en cualquier cabeza. Jornada séptima. Español 0, Cádiz 2. En la rueda de prensa después del partido, Lotina dice que ahora los jugadores se van a tomar unas copas y jijiji, jajaja, y el que lo va a pasar mal va a ser él. Al día siguiente, Pochettino en la Dani Jarque, delante de los medios de comunicación, le echa una bronca tremenda a Lotina, casi le desacredita, y a partir de ahí Lotina bebe aceite. Porque quien decide son los jugadores. Los jugadores piensan que la Liga la van a salvar fácil y que el objetivo es la Copa del Rey. Y a fe que lo consiguieron, ganar la Copa del Rey. Pero en la Liga no se esperaba lo que pasó. Y nos salvamos en el último segundo. Lotina, por supuesto, decide que él no puede seguir. El club ve que el entrenador idóneo porque tiene personalidad, porque conoce al español, porque ha estado aquí, es Ernesto Valverde. Bueno, pero Lotina le deja unos deberes a Valverde. Le dice que rompa el grupo del vestuario Pochettino, Tamudo, Luis García y De la Peña. Valverde no puede con todo. Y el club, que también lo sabía, no puede echar a estos jugadores. Porque eran jugadores muy importantes, que tenían contrato. El club no tenía tanto dinero. A pesar de que esos años empieza ya todo el grupo aquel famoso de Cuad, de Tarradellas, que es el que trae a Luis García. También de la familia Ollé, el del propio Dani. Es decir, se genera un grupo económico para contrarrestar lo que no va a poner y lo que no pone el Grupo Planeta, lo tienen que poner ellos, los avales famosos del Real Club Deportivo Español en aquella época. Ya no he querido hablar de la venta de Sarriá, porque si hubiéramos vendido bien Sarriá, nos hubiéramos quedado a cero, pero como lo vendimos mal, para que algunos recuperaran los avales que habían puesto, se malvendió y así nos fue. Empieza Valverde y la primera decisión que toma Valverde es decirle a Pochettino que no cuenta con él. Y Pochettino decide retirarse. Como Valverde sabe perfectamente que hay grupos en el vestuario, decide traerse algún jugador de su cuerda. Es decir, cambia a Pochettino y se trae a La Cruz. También viene Rufete, Velasco, Moja, el famoso César Peixoto y Jonatas Domingos. Ese año el equipo, fíjense ustedes, es que es alucinante. En el año 2005-2006 estamos a punto de bajar y ganamos la Copa del Rey. En el año 2006-2007, finalistas de la Copa de la UEFA. Un equipo que está a punto de bajar consigue el año siguiente llegar a la final de la UEFA. Algo que... increíble, para que vean ustedes lo que es este club, que tiene dos caras. Valverde crea dos equipos, el que juega la UEFA, en general, con Gorka, Chica, Pandiani, La Cruz, Coro, Jonatas, Ángel, alguna vez Costa, y el grupo de la Liga. Claro, los que nos meten en la UEFA, en la final, son... los que el día del Sevilla no acaban jugando y juegan los habituales de la Liga. Y eso genera un malestar enorme. Y siguen siendo los jugadores que están cabreados constantemente, porque yo creo que es un devenir ya, un déjà vu absoluto, el cabreo de los jugadores si no juegan. Valverde el primer año lo medio sabe llevar, pero el segundo año... se acaba la historia. ¿Qué pasa el día que volvemos de Glasgow? A los días, no solo ese día, el resto de días, se produce una serie de acontecimientos muy, muy importantes. El Villarreal le hace una oferta a Tamudo de 8 millones de euros. El club va a aceptar esa oferta. El Villarreal estaba en un hotel de Barcelona esperando que el club dijera ok para negociar con Tamudo. El club decide que solo va a negociar si hay un acuerdo con Tamudo para que los dos hagan una rueda de prensa, porque claro, 8 millones comparado con la cláusula que tenía Tamudo, la gente se le iba a tirar encima. Por lo tanto, era difícil intentar convencer a la afición que vendíamos a Tamudo por 8 millones. Pero era lo mejor que le podía pasar al club. Porque ¿qué ocurre cuando Tamudo ve que no se va al Villarreal? Pues que se encabrona, con perdón, mucho más, se cabrea mucho más, y eso genera un malestar absoluto en el vestuario, porque además se sabe que Valverde le pide al club que no renueve a Luis García y a Iván de la Peña. No solo no le renueva, sino que les aumenta el contrato. Entonces, Valverde pierde toda la fuerza que tenía en el vestuario y el equipo hace que en la primera vuelta consigamos 38 puntos y en la segunda, como ya estábamos salvados, 12 puntos. Valverde, que tenía un año más adicional de contrato, decide marcharse. Porque ahí él ya no puede seguir. El equipo acaba, pues, tranquilamente en la liga, en el puesto 11, con 49 puntos, pero con un vestuario totalmente roto. Roto. Los pesos pesados del vestuario consiguen lo que querían, que Valverde se vaya y que venga Tintín Márquez. Tintín, el segundo de Valverde. Claro, Tintín era Tintín, que para mí es un buen entrenador, pero miren, al final, nada de nada, y en la jornada del 12, en la jornada 13, perdemos con el Sporting 0-1, veníamos de perder con el Racing de Santander 3-0 en la famosa frase de aquí huele a muerto, y no hay más remedio que cesar a Tintín. Claro, los jugadores cabreadísimos, porque habían cesado al entrenador que ellos querían. Y no se le ocurre otra cosa, en paz descanse, a Ramón Condal, que traer a Mané, que era el entrenador que le había hecho la vida imposible a Tamudo en el Alavés. ¿Qué pasa? Pues que la cosa va de mal en peor. Que Mané el Breve dura de la jornada 14 a la de jornada 19. Málaga 4, Español 0. Y ahí se decide que venga Mauricio Pochettino, decisión de Germán de la Cruz y Joan Collet. Pochettino, que es un gato viejo, consigue aunar a casi todos para salvar la categoría. Es verdad que a partir de ahí, Tamudo empieza a perder peso. Mucho, mucho peso en esa temporada. Nos salvamos en la penúltima jornada ganando al Almería 0-3. Y empieza la temporada 2009-2010. Primera decisión de Pochettino. Le quita la capitanía a Raúl Tamudo y se la da a Dani Jarque. Desgraciadamente, Dani fallece en Coverciano, en Italia, en el mes de agosto. Todo esto cambia radicalmente el plan que tenía Pochettino con lo que él quería hacer, pero hay algo que no cambia, que es su relación con Tamudo. Tamudo juega esta temporada solo 6 partidos, es su última temporada. Es el año donde la famosa rueda de prensa, Tamudo dice que si le quieren renovar, él renovaría, y el club saca un documento firmado por su representante donde pide que le rebajen la rescisión de contrato porque se quiere ir del Español. Al final, Tamudo se va del Español después de acabar la temporada 2009-2010. Empieza la etapa Pochettino, que hace de entrenador, presidente, de relaciones públicas, de todo. En la temporada 2010-2011 quedamos octavos con 49 puntos. En la temporada 11-12 quedamos decimocuartos con 46 puntos. Es la famosa temporada de la eliminación contra el Mirandés. En la 12-13 se produce elecciones en el club, donde Joan Collet sale como presidente. Su primera decisión es cesar a Pochettino y nombrar a Aguirre como entrenador del Español. Y aquí me tengo que quedar porque nos quedan 5 minutos. Mañana acabaré con todo esto, pero no se pierdan lo que pasa a partir de la temporada 2012-2013. Repito que lo que pasó el otro día en Vallecas, todo lo que es el entorno famoso de la poca ambición, de la poca exigencia, del poder de unos, el poder de otros, se sigue dando. Porque en la temporada donde se ficha Juan de, con esto acabo, luego mañana seguirá a partir de la 12-13 porque es cuando luego viene el presidente Chen al cabo de unos años, en una, creo que era munchetada, Dani dice que con la llegada de Juan de, con lo que se va a traer, el equipo va a ir a la Champions, o el objetivo es la Champions. Se le echan encima todos, todos. Cuando alguien marca un objetivo, sea bueno o sea malo, hay algún sector que lo ve mal. Y creo que el objetivo hay que marcarlo siempre. Sin objetivos no vas a ninguna parte. Es que nos queda aún toda la época Aguirre, la época Sergio, la llegada de Chen y la época de Quique Sánchez Flores. Es decir, es un mal endémico cíclico que tenemos. Fíjense todo lo que hemos ido pasando desde la temporada 99-2000, que pasamos de estar a punto de bajar a ser campeones de Copa, de volver a bajar a ser campeones de Copa, de casi jugar la Champions, a casi bajar de categoría, de estar en el puesto tercero, cuarto, y si ganábamos a la Almería, ser terceros y acabar con 39 puntos la primera vuelta, hacer 12 puntos en la segunda vuelta y dejar que Valverde se marchara. Increíble. Las 6:56, hoy no hemos tenido esta tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa, como siempre, con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Nos vamos a Boqué la Boquería. Ya sabes que en cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad, de Boqué la Boquería. Este pasado domingo, a pesar de todo, sí que los votantes, los oyentes votaron que el jugador de más clase, de más calidad, fuera Nico Melamed. La calidad tiene un nombre, Boqué la Boquería, desde 1930, tanto en el restaurante como en la carnicería, Boqué la Boquería. Para hacer tu pedido o reservar la mesa, 93-317-5743, 93-317-5743. El próximo sábado también buscaremos en el partido Español-Levante el jugador de más clase, de más calidad, con Boqué la Boquería. Nos vamos a Rombus, porque también encontramos, o encontraron los oyentes, el jugador más sólido y seguro de Rombus, que fue Manu Morlanes. Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros. Rombus 93-410-5156. Rombus es la mejor empresa de gestión patrimonial. Consultoría Global de Servicios Financieros. Rombus 93-410-5156. Rombus te da tranquilidad financiera. Y además con Rombus tienes garantía, solvencia y seguridad. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. No sé si mañana continuaremos la historia cíclica del Real Club Deportivo Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a ver qué pasa. Por cierto, como siempre les digo, cuídense, vacúnense, yo ya me he puesto hoy la tercera dosis, así que espero que cunda el ejemplo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Volvemos el jueves.